Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Por esta, que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje, hoy, como siempre, de Nelson Duarte. Recuerden que si no pueden oír este episodio en vivo, lo pueden buscar luego en el sitio Spreaker, en Spotify, en Radio Garden y en Deezer como U Rosario Radio, y ahí tendrán acceso a más de 100 podcasts de Radiofonium y a toda la programación de U Rosario Radio, que es, como ya dije, nuestra emisora institucional. Yo soy Elkin Saboya del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de ofrecerles este espacio académico, cultural y variado, esperamos. Para el día de hoy habíamos prometido una especie de rendición de cuentas, como dicen técnicamente, o de balance de lo que ha venido haciendo el Archivo Histórico en este 2022, en estos meses pasados. Entonces, uno de los productos más interesantes es un podcast en varios episodios que ha sido el producto de DocuArt, que es la primera convocatoria de creación a partir de las colecciones del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. ¿En qué consistía esto? En hacer una convocatoria abierta a toda clase de creadores y pedirles que a partir de un libro, una fotografía, un documento, hicieran una propuesta de creación de la manera más libre posible. Pues bien, los ganadores de esta primera edición de DocuArt fueron Luisa Franco y Mario Castro, quienes tuvieron la idea de hacer un podcast, una narración de ficción a partir de una colección de fotos en vidrio, que es una de las joyas del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, hemos pensado que Radiofonium es el sitio ideal para ir difundiendo episodio por episodio esta interesante creación. Pero les recuerdo, antes de oírlo, que en nuestras redes sociales tienen el enlace de Spotify para que puedan consumirlo a su gusto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a oír el tráiler y el episodio 1 de El Periplo.
El Periplo, Huellas de un Viaje, una serie de ficción histórica donde le seguimos la pista a un fotógrafo misterioso. Agudiza tus sentidos y prepárate para un viaje al pasado. Acompáñame en este relato sonoro y dejemos juntos las huellas de un viaje. Una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Radiofonio.
Huellas de un Viaje, un podcast original del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Universidad del Rosario, Ciudad de Bogotá, Colombia, año 2016.
Hola, bienvenidos. Este es el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Aquí ustedes pueden encontrar...
¡Vamos, Marcela! Ya están terminando de limpiar la oficina. Tenemos que estar atentos que no vayan a botar ningún documento importante.
Buenas tardes.
Buenas, sigan.
Encontré esta cajita. Parece, no sé, papel de foto. Es viejo.
¿Está marcado o algo así?
Solo las iniciales F y M.
Llevémoslo. Sería bueno revisarlo con detalle.
Espere, encontré algo más. Es que este cajón está difícil de abrir.
¡Un sobre!
Un sobre muy viejo. ¿Cuánto llevará perdido?
Pues las iniciales son la misma de la caja de papel.
Tenemos trabajo por hacer.
¡Vamos al archivo!
Lisa Marcela, vamos a ver qué hay en este sobre. Sobrecitos pequeños.
Son muchas fotos y algunas están marcadas.
Ja, Marcela, no es lo único. También, ¿qué es esto? ¿Como un cuaderno?
Sí, Jorge, es un diario de viaje.
¡Ah, caray! Tenemos un viajero.
Vamos a descubrir quién es. La vida, aunque no parezca, está compuesta de miles de millones de momentos fugaces e intangibles. Por eso, durante miles de años, muchos han dedicado su vida a encontrar la forma de extender nuestra vida y acumular cada vez más momentos. Los más osados han soñado con poder atravesar el tiempo adelante o atrás, según se antoje. No hemos tenido mucha suerte con esos temas, pero sí encontramos la forma de inmortalizar estos momentos únicos, inesperados y fugaces. La fotografía es uno de los grandes inventos de la humanidad, pues le ha permitido al individuo registrar lo que tiene a la vista con un sencillo proceso. Después del fin de la Gran Guerra en 1918, Alemania quedó sumida en la destrucción y la desesperanza. La economía apenas podía aguantar y la comida era cada vez más escasa. Tener un techo sobre la cabeza era un milagro. Aunque afuera todo parecía mejor después de la guerra, el país parecía sumirse en una profunda depresión. El fuego de la revolución estaba propagándose y caló muy hondo en las almas de los ciudadanos. Para 1919, los aliados obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, en donde le entregaban la responsabilidad económica e histórica de la reconstrucción después de la guerra. Debo decir que no fue algo muy bien recibido, pero llevó a los ciudadanos a conseguir una extraña paz al saber que todo estaba finalmente resuelto. Por el año de 1920, Berlín se convirtió en una gran metrópoli de la cultura, gracias a la Ley del Gran Berlín, que extendió a la ciudad añadiendo provincias cercanas. Esto propició un encuentro cultural inimaginable. La belleza se codeaba con la tristeza y la frustración de la escasez. Mujeres y hombres desfilaban sus mejores ropas por las calles de la Nueva Berlín, tal vez en un intento desesperado de celebrar que estábamos vivos, aún a pesar de todos los desastres que nos rodeaban. En los mercados se vendía de todo, desde ropa hasta compañía íntima. Eran momentos difíciles y muchas personas no encontraban más salida que venderse como producto. Yo, F. Müller, vendía sombreros y abrigos. Era una joven promesa del diseño de modas, o por lo menos eso me decía el señor Schiffer, quien me encontró mientras recorría las calles de la ciudad con mis atuendos exóticos. Me ofreció trabajo en su tienda, muy cerca al mercado. Me encargaba de decorar las vitrinas a diario. Bien decía el señor Schiffer, es mejor dejar brillar el ingenio de los 20 y no empolvarlo todo con los pesados 70s. Era un hombre sabio y de espíritu cálido. Me dio mi primer trabajo y me enseñó el oficio que amo, crear e inmortalizar mis creaciones. Siempre observábamos atentos el paso de los transeúntes. Decía él, caminar ayuda a pensar, y el observar caminar surtía el mismo efecto con menos fatiga. El señor Schiffer no solo tenía una hermosa tienda, también tenía el taller más mágico que haya visto, con telas e hilos que parecían de sueño. Allí aprendí a crear mis primeros sombreros y suaves abrigos. Nuestras colecciones fueron un éxito. Y para nunca olvidar un diseño, lo fotografiábamos antes de salir de la tienda. Así conocí la fotografía, inmortalizando sonrisas de clientes satisfechos en la tienda de sombreros y abrigos Schiffer. Los primeros meses en la tienda me limitaba a observar atentamente cómo se armaba la máquina llamada cámara. Luego anotaba con detenimiento el proceso de impresión. Este consistía en revelar la imagen oscura que salía de la cámara y además ponerlas en pequeñas láminas de vidrio para poder guardarlas mejor en el inmenso archivo del taller y poder verlas gigantes cuando una luz de linterna las atravesaba. Pero lentamente la salud del señor Schiffer empezó a empeorar. La tos de viejo fumador lo dejaba sin aliento y los huesos ya no le permitían sostenerse en pie por largas horas como estaba acostumbrado. El señor Schiffer estaba obsesionado con tener fotos de todo ahora que no podía salir y verlo con sus propios ojos. Creo que nunca puse tanto empeño en aprender algo como en esas ocasiones. Debía cumplir con mi tarea de ser emisario del mundo exterior para el señor Schiffer. Mi destreza con los procesos de las fotos me pedían cada vez nuevos espacios y para poder explorarlos iba al mercado que teníamos cerca a la tienda. En el mercado convivía la convulsión social con la tranquilidad de las fotografías. Eran momentos inmortales congelados en pequeñas placas como las que almacenábamos en el taller de la tienda. Cada vez me convenzo más de lo mucho que nos afecta tener la suerte de vivir después de una tragedia. Por meses coleccioné aquellas imágenes, las cuidaba como tesoros. Así podía viajar sin moverme de la tienda y, claro, compartir mis aventuras con el señor Schiffer, que esperaba ansioso cada domingo de mercado una nueva historia. En una de las tardes de domingo, tras la habitual charla en la casa del señor Schiffer, me preguntó:
¿Cuál crees que sea la historia de esta foto?
Dijo enseñándome una placa de vidrio con la imagen de lo que parece la estatua de una persona sentada en un banco. Además, hay hombres con una especie de manta sobre sus hombros y sombreros de ala ancha. ¿Tiene algún dato, señor Schiffer? Pregunté sin apartar la vista de la foto. Era fascinante ese paisaje. Me intrigaba mucho.
Fue la última foto que envió mi hermano. Estaba en un país de América del Sur llamado Colombia.
Colombia. Repetí sintiendo como el nombre me devolvía los viejos vocablos aprendidos de la lengua natal de mi madre.
¿Colombia?
¿Estará hablando de la foto 10 de la caja 1?
¡La de la pola! Al parecer sí, se trata de esa misma foto.
Entonces esta foto es más vieja de lo que creemos.
Sigamos leyendo, a ver qué más encontramos.
Mi hermano viajó como parte de una expedición farmacéutica y supongo que el encanto del trópico lo atrapó.
Supongo que es difícil resistirse a un clima más amigable que este frío.
Tienes razón. El frío no es lo mejor para mis viejos huesos. Siempre quise viajar a visitarlo.
¿Nunca fue?
No. La tienda, las niñas, la guerra, todo hacía las cosas difíciles.
De tener la oportunidad, yo no lo hubiese dudado.
¿Y qué te detiene ahora para ir a registrar esos paisajes del sur?
Su pregunta me tomó por sorpresa. Nunca consideré que tenía siquiera la opción de elegir una respuesta. Bueno, la tienda y nuestras historias de domingo.
Escuché de buena fuente que allí nuestros abrigos y sombreros son bien recibidos.
Bueno, sus mantas no dicen lo mismo. Dije al señalar la foto y escuché la carcajada seguida de su tos.
¡Buena observación! Así tendrás nuevos estilos para sorprender a esta aburrida ciudad.
¿Por qué quiere que me vaya tan lejos, señor Schiffer?
Viaja y cumple mi sueño de visitar a mi hermano.
No podría, señor Schiffer.
¡Claro que puedes! La tienda estará esperándote, si así lo deseas. Y mi vieja cámara merece más que seguir registrando sombreros y abrigos.
Un par de semanas después, el señor Schiffer murió, dejándome a mí con una gran promesa por cumplir: viajar a visitar a su hermano y, por supuesto, retratar los maravillosos paisajes del sur. Puedo decir con total seguridad que la belleza no se encuentra solo en las montañas o en verdes caminos. Hay una magia escondida en las calles, en la gente que sale día a día a hacer sus tareas. Lo aprendí al querer meter el mundo en una cámara para contarle historias al señor Schiffer. Quiero contar mis viajes a los demás. Estoy trabajando en crear una ruta de imágenes donde los viajeros puedan seguir mis pasos y ver lo que yo vi. Tal vez si logro trascender en el tiempo, mis fotografías serán la base de comparación de una sociedad que evoluciona a diario. Pasaron 2 largos años en los que trabajé para ahorrar todo lo que pude y cumplir la promesa que le hice al señor Schiffer. Mañana zarpa mi barco con destino a América del Sur, un destino exótico por sus imponentes paisajes y fama de progreso. Espero no tardar en mi llegada a la capital, Santa Fe de Bogotá, también llamada, según he escuchado de algunos viajeros, la Atenas de América del Sur. De allí es la foto que el hermano del señor Schiffer envió.
El Periplo, Huellas de un Viaje, un podcast original del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Acabamos de oír el primer capítulo del Periplo, el podcast ganador de la primera convocatoria DocuArt, de Luisa Franco y Mario Castro, a quien estuvimos aquí hace unos capítulos hablando del paisaje sonoro y de toda la producción de este podcast. Y también oímos aquí a nuestro compañero Nelson Duarte como una de las voces protagonistas de este episodio. Entonces, bueno, seguimos con el balance de actividades del Archivo Histórico y para ello está en cabina con nosotros Marcela Camargo, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Buenos días, Elkin. Buenos días a todos. Sí, hoy vamos a hablar de todo lo que hemos hecho en el archivo en las últimas semanas y de las nuevas noticias que han llegado también en los últimos días.
Listo, Marcela. Entonces, arranquemos por lo más reciente y fue la presentación del libro de los profesores Sven Schuster y Jessica Neva, Colombia, un viaje fotográfico, las colecciones de Stiebel y Rice, siglo XIX. Esto fue el jueves 4 de agosto y el Archivo Histórico participó en el panel de presentación del libro. Entonces, Marcela, ¿cómo le fue en la librería Lerner con este lanzamiento?
Bien, Elkin, eso fue el jueves pasado, pues nos reunimos a la presentación de este libro. Los autores nos dieron un espacio para que también el Archivo Histórico pudiera presentar la exposición digital de la colección fotográfica que ellos estudiaron. Entonces fue una oportunidad pues muy chévere porque ellos ampliaron pues sobre la investigación que hicieron, en la que están estudiando pues el viaje de unos geólogos por América del Sur a través de una colección fotográfica que se encuentra en este momento en archivos alemanes, pero resulta que el Archivo Histórico adquirió una parte de esas colecciones fotográficas. Entonces tuvimos la oportunidad de presentar la colección digital que se encuentra en este momento alojada en la página web del Archivo Histórico, entonces todos ya pueden verla. Las fotos pues ya tienen los metadatos, tienen una descripción que ha sido pues mejorada por la investigación de estos profesores, de la historiadora Jessica Neva, del historiador Sven Schuster, que son profesores de la Universidad del Rosario, de la carrera de Historia. Entonces creo que esta colección y estas copias digitales pues van a ser de gran ayuda para los investigadores que estén investigando la historia de la fotografía en el siglo XIX, que digamos que es una época difícil un poco para los investigadores, porque a veces no encontramos colecciones completas o encontramos poca información o encontramos dispersa la información. Entonces aquí van a encontrar una colección pues muy interesante que también abre muchísimas preguntas y muchísimas oportunidades de investigación, no solo para estudiar la fotografía en sí misma, sino para estudiar los paisajes, las costumbres, las formas de representación de los oficios, de los espacios, la arquitectura. Entonces fue un lanzamiento muy muy interesante y la investigación está buenísima. Entonces también invitar a todos los amigos del Archivo Histórico a que lean el libro y que también exploren la colección fotográfica, pues como para acompañar esta lectura.
Sí, señora. Y en las redes del Archivo Histórico publicamos la grabación del video que hizo la librería Lerner. Entonces le recomendamos que vayan a nuestras redes y vean este video de todo lo que ocurrió el jueves 4 de agosto. Y asimismo que más tardecito publicaremos el enlace a la exposición virtual de la colección de Alphonse Stiebel. Eso digamos para este capítulo del lanzamiento. Y yo quiero leerles el párrafo de resumen de esta publicación. A inicios de 1868, los vulcanólogos alemanes Alphonse Stiebel y Wilhelm Reis arribaron a la costa atlántica de Colombia, la primera estación de su estadía en América del Sur, que duró hasta 1877. En el transcurso del viaje, compraron miles de fotografías, principalmente de ciudades, paisajes y tipos populares. Estas imágenes constituyen la colección más importante de fotografías de Sudamérica de mediados del siglo XIX. En este estudio pionero, los historiadores Sven Schuster y Jessica Alejandra Neva Oviedo presentan las colecciones de Stiebel y Reis por primera vez en conjunto y se enfocan en las fotografías provenientes de Colombia. A partir de ello, el lector se enterará sobre cómo los viajeros alemanes usaron la fotografía en su obra científica y para documentar su viaje por los Estados Unidos de Colombia. Y además, verá quiénes eran los fotógrafos encargados, cómo trabajaron y cuáles eran sus redes profesionales. En este sentido, el propósito de Colombia. Un viaje fotográfico es devolver las imágenes al contexto en el que fueron realizadas, y por ello incluye no solo 160 fotografías de alta calidad, sino también dibujos, litografías, mapas y pinturas. Así pues, esta se constituye como una obra fundamental para el estudio de la cultura visual del siglo XIX colombiano. Entonces, este era el capítulo dedicado a la presentación del libro que les venimos comentando. Y seguimos.
Yo quería hacer una precisión sobre la exposición virtual que tenemos en la página del Archivo Histórico. Tenemos 241 fotografías, que no fueron todas las que investigaron Sven Schuster y Jessica para su investigación. Ellos investigaron muchas más, describieron muchas más, pero digamos que las que adquirió el Archivo Histórico son 241 que hacen parte de la colección de Alphonse Stiebel. Que en este momento las fotografías originales están en el centro de
Leibniz.
De geografía regional en Leibniz. Físicamente se encuentran alojadas esas piezas, pero nosotros adquirimos una copia digital de 241 piezas.
Listo. Entonces ahora sí pasamos al segundo punto relacionado también con libros, ¿no? A propósito de un antifonario que es parte de las colecciones del Archivo Histórico, y también en redes del archivo anunciamos la semana anterior que hemos ganado una convocatoria correspondiente al año 2021 y a Iberarchivos, relacionada con los procesos de conservación, investigación y divulgación de un documento muy particular, un libro de coro del siglo XVIII que contiene partituras y cantos usados en ritos religiosos. El libro tiene una riqueza gráfica impresionante con ilustraciones y letras iluminadas con pigmentos naturales. Entonces, ¿cómo es esto, Marcela, de la convocatoria de Iberarchivos?
Bueno, pues Iberarchivos es un programa que anualmente ofrece auxilios a las instituciones que tienen pues archivos y que necesitan recursos para recuperarlos, para restaurarlos, para investigarlos y también para divulgarlos. Entonces nosotros nos presentamos a esa convocatoria el año pasado porque queríamos investigar y hacer todos los procesos de conservación y de investigación sobre este libro que usted acaba de mencionar, un libro de coro del siglo XVIII, que como también lo dijo, es un documento histórico muy particular Porque su contenido es diferente al contenido que tenemos en los otros documentos del archivo. Su contenido es, pues, religioso, musical, y sus contenidos estéticos también son muy valiosos y raros. Es un libro, pues, lleno de ilustraciones iluminadas, doradas, que fueron hechas, pues, con láminas de oro y con otras técnicas, pues, para embellecer estas ilustraciones. Pero entonces comenzamos a hacer este proyecto el año pasado. Teníamos muy poca información sobre el libro, todavía tenemos muchos interrogantes porque hasta ahora estamos como en la fase 1.0 de la investigación. Entonces tenemos algunas ideas sobre quién podría ser el autor y el origen de este libro, pero pues estamos indagando eso. Entonces ganamos ese concurso, creo que fuimos los únicos por Colombia, o sea, todos los países iberoamericanos tienen acceso, pues, a esa convocatoria y a esos recursos, pueden concursar. Y creo que por Colombia solo ganó el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario con este proyecto que se llama La Música como Documento, traer a la vida un coro del siglo XVIII. Entonces la idea es que el libro pase por unos procesos de conservación, que sea limpiado, restaurado, que se restablezca, pues, como su integridad, lo más parecido a la original, a como fue en algún momento. El libro presenta algunos deterioros físicos en su tapa de madera, en sus hojas de pergamino. Algunas han perdido como el plano, entonces están un poco dobladas porque, por la humedad, o porque seguramente ha sido almacenado en lugares no adecuados. Entonces tienen alguna curvatura sus páginas de pergamino. Recordemos que es un libro grandísimo, porque digamos que era un libro que era utilizado en los coros, para que varias personas pudieran entonar los cantos viéndolo a cierta distancia. Entonces, uh-huh, es un libro de gran formato, es un librote de 70 centímetros por 50, o sea, el ancho es de medio metro.
Es medio pliego, sí, más o menos.
Correcto, medio pliego, para medio pliego. Tener que tengamos como una idea de lo grande que es este libro. Y además es pesadísimo, tiene 55 folios, de pergamino grueso, que el pergamino, pues, es una piel de cordero, de oveja. Entonces ese libro necesita pasar por unos procesos de restauración. A la vez vamos a hacer la investigación sobre ese libro, o sea, queremos saber quién lo utilizaba, cómo se utilizaba, cómo eran los ritos religiosos y musicales en los que un libro así intervenía. También queremos saber, pues, quién fue su autor. Ojalá supiéramos también más sobre los artistas que hicieron estas ilustraciones y que iluminaban estas letras y estos dibujos que aparecen a lo largo del libro de coro. Y luego de la investigación queremos, pues, que el libro sea transcrito a una escritura musical contemporánea para que pueda ser interpretado por un coro. Entonces digamos que esa va a ser la parte como de activación, de traer a la vida ese coro, por eso se llama así el proyecto. Hay algunos antecedentes de trabajos con libros musicales en este momento en Colombia, entonces como que, pues, estamos como aprendiendo de lo que se ha hecho y estamos como en ese proceso inicial de la investigación.
Sí, y para esta activación del documento, pues, seguramente contaremos con la colaboración de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario, que tiene entre sus programas, pues, los estudios musicales también. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el antifonario y esta convocatoria que acaba de ganar el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Vamos llegando a la mitad de Radiofonium y es necesario hacer una pausa para anuncios institucionales.
El Archivo Histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria. todos los domingos a las 12 del mediodía por un Rosario Radio.
Llega a Un Rosario Radio, la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Un Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Llega el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Con los sonidos más fiesteros y populares de las discos y los clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 12 de la noche. Saca el bailarín que tienes dentro y conéctate, porque la fiesta la hacemos nosotros. Time to dance.
El Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, Ceres, busca personas solidarias con compromiso social y vocación de servicio. ¿Te identificas con algunas de estas cualidades? Entonces el voluntariado rosarista es para ti. Puedes aportar de muchas maneras, con tu tiempo, habilidades, experiencias y conocimientos para la construcción de condiciones de vida más dignas. Para iniciar tu proceso de inscripción, escribe al correo electrónico acción.social@urosario.edu.co o registrando tus datos en el formulario electrónico de la página del instituto. Haz parte del voluntariado rosarista y contribuye con un granito de arena en la sociedad.
Hola, internautas de Un Rosario Radio. Soy Ali Romaña, estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Miembro del colectivo rosarista SUMO, un club para la promoción, discusión y promoción de los diálogos transversales de diversas disciplinas del conocimiento. Para más información, síguenos en nuestra cuenta de Instagram @suma.ur. ¡Los esperamos!
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Radiofonium. Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Volvemos para la segunda parte de este Radiofonium, en que estamos adelantando una especie de balance de lo que ha hecho el archivo histórico. Y para ello estamos con Marcela Camargo. Nos quedamos mencionando a Facrea y eso me da pie para que hablemos de la segunda jornada del Estampatón, que tuvo su primera edición aquí en el claustro con total éxito, y pues repetimos ayer en la sede norte, donde queríamos que los estudiantes y la comunidad rosarista tuviera una experiencia de cómo estampar, de cómo grabar, imitando un poco las xilografías con que se produjo uno de nuestros libros más interesantes del Archivo Histórico. Entonces, Marcela, ¿cuál es su balance de la segunda jornada de la Estampatón de Grabados?
Bueno, pues ayer estuvimos en la sede norte de la universidad, que se llama la sede del emprendimiento, la innovación y la creación, en un festival que se llama el Festival el Arte de Emprender. Entonces, en ese festival tuvimos un espacio en el que pudimos llevar esta actividad que ya habíamos hecho en el archivo, como dijo Elkin. Entonces, pues, era una excelente oportunidad para seguir activando el patrimonio histórico, que es lo que últimamente hacemos mucho. Entonces, como traer también a la vida un poco como esos grabados que están en un libro que se imprimió en 1610 en Frankfurt. Entonces, como hacer que las personas que participaran en la estampatón, pues, supieran más sobre el libro, sobre cómo se hacía un libro en el siglo XVII, cómo se hacían los grabados. También un poco sobre como el universo mental de los científicos y los cirujanos de finales del siglo XVI, como cómo explicaban el mundo, lo que era diferente y desconocido, y cómo lo expresaban a través de estas representaciones gráficas que podemos encontrar en estos grabados, pues, de este libro, que es magnífico y que en este momento tenemos exhibido en el Archivo Histórico, ¿no? Entonces pueden ir a ver el libro que está exhibido. Entonces, la jornada de ayer fue muy exitosa. Fueron muchísimos estudiantes a estampar, también muchísimos colaboradores de la universidad, profesores, se acercaron a practicar el estampado, pues, como a emular esta práctica de hacer un grabado sobre una superficie. Entonces estampamos camisetas, bolsas, agendas, hablamos sobre monstruos, estuvimos nuevamente con la profesora Claudia Gómez de la Facultad de Creación, que, pues, ha sido una aliada magnífica para esta actividad. Y nada, estampamos mucho, estampamos toda la tarde. Entonces sí, nos divertimos mucho y esperamos poder repetir esta experiencia a final de semestre en la Quinta de Mutis, que es la sede de la universidad donde nos falta ir.
Entonces sí, pues, pendientes en la Quinta de Mutis, porque allá llegaremos para la tercera jornada de la Estampatón. Entonces, todo esto que hemos venido reseñando es lo que ya ocurrió, pero pasamos ahora a lo que viene. Y esto sí es noticia, porque el Archivo Histórico ha venido realizando unos coloquios de buenas prácticas en archivos históricos. Entonces, el 2016 se trató de archivos personales y contamos con una experiencia, por ejemplo, como la del caso de Germán Arciniegas, y participaron la Universidad de los Andes y el Archivo de Bogotá. A propósito, ingresando al sitio web del Archivo Histórico, tenemos las memorias de todos estos coloquios que les voy a mencionar. El 2017 fue el patrimonio documental a través de las humanidades digitales y tuvimos participación de ponentes mexicanos. El 2018 fue apropiación social y puesta en valor del patrimonio documental. Contamos con la participación del Archivo de Cali. En 2019 fueron archivos del siglo XIX, organización e investigación, y tuvimos participación del Archivo Histórico del municipio de Sonsón. En 2021 el tema fue patrimonio incluyente y tuvimos la participación muy especial de Biblioret y del Museo Nacional. Y como les digo, todas estas memorias las pueden consultar ingresando al sitio web del Archivo Histórico. Entonces, estos son los antecedentes y de qué se tratará, Marcela, la edición de este año.
Bueno, la sexta edición del coloquio Buenas Prácticas en Archivos Históricos será sobre el patrimonio documental y bibliográfico ante la amenaza del cambio climático. Entonces, queremos reunir experiencias, investigaciones, testimonios sobre estos archivos que se han visto deteriorados o afectados por pues todos los fenómenos que se desencadenan por la crisis del cambio climático. Entonces, en Colombia conocemos varios de estos casos y esperamos poder contar con algunos de estas experiencias y como aprender de estas experiencias. Digamos que esa es la idea de este encuentro. Ante la inminencia, pues, de este problema climático que ya nos está afectando, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer quienes trabajamos en instituciones que guardan el patrimonio documental del país? ¿Qué podemos hacer? Pero también, ¿qué pueden hacer las comunidades, los vecinos? ¿Qué pueden hacer los académicos que están investigando en este momento en los archivos o que están buscando archivos para hacer sus investigaciones y se encuentran con archivos afectados por deterioros causados por el clima, por variaciones radicales en las temperaturas, por inundaciones, temblores y otros fenómenos? Entonces, no solamente tener como los testimonios o las experiencias, pues, como de los hechos trágicos y de lo que pasó, sino qué podemos hacer. Entonces, vamos a contar con algunas experiencias que han buscado recursos y convocatorias, como la de Iberarchivos, por ejemplo, para rescatar archivos que se han visto afectados ante estas devastaciones causadas por el clima. Entonces, también es eso, como que aprendamos de lo que ha ocurrido y sepamos qué podemos hacer, pero que también como que no solamente los profesionales de los archivos, sino lo que decía, las comunidades, el Estado, los académicos, compartan un poco sobre estas experiencias.
En nuestras redes sociales hemos estado haciendo publicidad de este sexto coloquio y si ustedes necesitan más información, simplemente pueden escribir a archivo.histórico@urrosario.edu.co. Repito, archivo.histórico@urrosario.edu.co. Adelante, Marcela.
No, iba a decir que estamos en este momento recibiendo ponencias hasta el 1 de septiembre. Es la fecha límite para la recepción de ponencias. Solamente hay que enunciar el tema que se va a desarrollar, pues que tenga que ver con el propósito central del coloquio de este año. Podemos hablar de cualquier tipo de archivo y cualquier tipo de documento. Digamos que es muy amplia nuestra concepción de lo que puede ser un archivo y lo que es un documento. Entonces, bienvenidas las personas que quieran hablar sobre archivos fotográficos, archivos personales, archivos familiares, municipales, archivos oficiales. Entonces, bienvenidas sean las ponencias hasta el 1 de septiembre en el correo que Elkin mencionó antes, archivo.histórico@urrosario.edu.co.
Bueno, pues este ha sido todo el reporte o toda la rendición extraoficial de cuentas del Archivo Histórico por este 2022, que ya va bien, bien avanzadito. Entonces, Radiofonium también es un programa musical y vamos a dedicar esta última franja del programa a la música. Y pues aprovechando que está Marcela aquí, porque el tema yo creo que le interesa. He estado trabajando, digamos, en un especial de mujeres. No es lo que normalmente suena aquí. Y bueno, normalmente no hago música temática. Pero entonces estaba pensando en artistas femeninas. Y la primera que voy a presentar, sé que es de su agrado. Se trata de Rosalía Vila Tobella, nacida en San Cugat del Vallés, Barcelona, el 25 de septiembre de 1992, conocida como Rosalía, cantante, compositora, productora y actriz española. Tiene entre sus producciones Los Ángeles, El Mal Querer y Motomami. Entonces, antes de entrar con la primera canción, una apreciación suya de Rosalía.
De ya me gustó el álbum El Mal Querer, pues nada, me gusta, creo que la calidad vocal del artista es alta y pues ella está combinando un montón de ritmos de hip hop y música urbana con música española, regional, flamenco sobre todo, entonces me parece bien interesante. Creo que el último álbum lo criticaron mucho por ser muy, como muy reggaetonero, pero a mí me gusta mucho, entonces que se venga.
Bueno, entonces con estos antecedentes, número uno de nuestra lista, Rosalía, Saoko.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar de tu piel, diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda hielo, se congela uno. Cuando te de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. No mariposa, yo me transformo. Makeup de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, con la boca como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kim que cuando te habla un bebé. Un T-Y con tal dive, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla calmar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo.
Los caramelos de la boca.
Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, foca el estilo, foca el estilo, foca el stylist, foca el estilo. De la tijera y ya, cógela y córtala. Y ya, cógela y córtala.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Estábamos oyendo a Rosalía con Saoko y pues por supuesto uno no puede presentar a Rosalía sin presentar a su contraparte nacional que se viralizó, como decimos ahora, haciendo una parodia de este Saoko. Y se trata de Carla Lucía Cajamarca, nacida en Madrid, Cundinamarca, el 26 de enero de 2001, más conocida por sus nombres artísticos Kay Lynch o Anarquía. Y ella es una rapera, cantante y compositora colombiana. Entonces, de ella supimos por esta parodia, pero pues cuando uno investiga más, sabe que ha participado en programas de talentos y que tiene pues sus propias producciones. ¿Algo para comentar, Marcela, de Kay Lynch antes de
la
su...?
La verdad no la he escuchado, entonces quiero... tengo curiosidad.
Ah, bueno, entonces va a ser una sorpresa. Entonces, con Kay Lynch o Anarquía, la canción No sé si tú...
Dime que aún no te vas. No sé si tú te quedas conmigo en la...
bien y valió nada. No te atrevas a decirme que en esto yo fui la mala, que te quise tanto que aún te espero. Y vengas o te vayas, tu felicidad es primero.
No sé si tú te quedas conmigo en la mañana o no quieras ni mirarme a la cara, amor.
Estábamos oyendo a Kay Lynch con No sé si tú. Y en este especial de intérpretes mujeres, tengo que seguir con Catalina García, nacida en Cali el 22 de febrero de 1986. Es una cantante que tiene entre sus características que canta en varios idiomas. Y ella es parte de Messier Periné con el multiinstrumentista Santiago Prieto. Lo que les voy a presentar me llama mucho la atención porque, bueno, Rosalía también tiene un bolerito por ahí, pero ustedes lo buscarán. Pero Catalina García con Messier Periné hizo una versión muy interesante de un bolero muy tradicional, Sabor a mí. Y digo que es muy interesante porque cuanto más se aparte un cover de su original, pues mucho mejor, porque resulta siendo prácticamente una canción nueva. Entonces, para los que conozcan Sabor a mí, pónganle cuidado a este Sabor a mí de Messier Periné.
Disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, pueda ser que tenga mucha intensidad, pero allá tal como aquí. Thank you.
acaba de sonar Sabor a mí de Messier Periné. Así vamos llegando al final de este Radiofonium que hemos dedicado a nuestro balance de actividades de 2022. Agradecemos a Marcela Camargo por su participación, a Sebastián Ríos, dirección general, y Nelson Duarte en el sonomontaje. Los quiero dejar con un fragmentico, aunque sea de Marta Gómez y Para la Guerra Nada. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada y los cita para el próximo Radiofonium. Muchas gracias.
Gracias.
Viento, una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.